Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milí, mi historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hola, ¿qué tal, Alicia?
Muy bien, y esta vez, antes de empezar, lo que quiero es desearle a todos nuestros escuchas y a vos también y a todos los que participan de estos encuentros, les quiero desear, judíos o no, Shana Tová, un año próximo judío pacífico, sobre todo que haya mucha paz y con las mejores cosas, y como en la tradición judía se dice que sea dulce como la miel, no se pierde nada con desear las mejores cosas, con tal de que algunas se cumplan será suficiente, pero la paz sí deseamos fervientemente que sea una perspectiva próxima. Y bueno, seguir con las cosas que estamos haciendo, con trabajando por rememorar y por recordar alguna historia judía que es tan importante, por lo menos en mi caso, yo creo que es así, lograr conocerla.
Bueno, antes de entrar en tema, me gustaría recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir en sus correos electrónicos un boletín cada dos semanas suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Esto era la introducción técnica y ahora vamos al tema, el tema que venimos tratando ya en más de 20 subcapítulos de esta macro parte de la historia judía, que fue la presencia en España, entender Sefarad. Y estamos ya hace mucho en el final, y el final cada vez se estira más y son más las capas y napas que esconde para analizar la trascendencia que tuvo la expulsión de los judíos de España, ¿no?
Sí, ya lo creo. Hay historiadores, entre los historiadores españoles, los historiadores a secas, no estoy hablando de los judíos en este caso, dije que me doy cuenta, leyendo lo que escribimos también para la página de Sefarad, que todo el tiempo estoy poniendo la palabra tragedia. Y pensé que, me doy cuenta, sí, que fue trágico. A mí la historia no me gusta mirarla como una letra muerta. Es cierto que es muy difícil identificarse con gente que vivió más de 500 años atrás, pero ciertos sentimientos y ciertas situaciones no son tan difíciles de entender. En este momento estaba pensando, cuando le llega a la gente la orden de irse, o en la Argentina, tanta gente que tuvo que salir corriendo para salvar su vida. En este momento estamos leyendo las páginas de los diarios, mirando las pantallas de televisión. En muchos lugares del mundo la gente tiene que salir con lo puesto, por lo menos para poder salvar su vida o la de su familia. Entonces, es cierto, acá tuvieron más tiempo, el edicto fue promulgado el 31 de enero y los judíos tuvieron que irse el 31 de julio, pero la situación de alguien que es echado de tierras donde vivió por más de 1.300 años, es de un dramatismo que aún el paso del tiempo, por lo menos para mí, no aminora el sentimiento de dolor y desesperación. Y porque además los buenos escritores o los buenos historiadores son capaces de describirlo. Kamen dice que fue una decisión sin precedentes en la historia europea. Los judíos que habían sido expulsados de otros países en época medieval habían sido minorías muy reducidas. No hay una historia en Europa occidental, yo creo que ni siquiera en la oriental, semejante a lo que fue la historia de los judíos de la península ibérica. Por eso tiene tanto peso, por eso le estamos dando tanto tiempo y tanto relieve a esta historia. Y es importante que así sea, porque es la única manera que la gente puede evaluar. Sobre la historia hay mucha novela escrita, pero lo importante es llegar a comprender parte de por lo menos parte de lo sucedido. Hay historiadores españoles como Suárez Fernández, que él habla del periodo anterior, de lo que sucedió en el siglo 13 en el siglo XIV, que es en 1891, para decir que las expulsiones y que después las acciones que fueron dando lugar son un proceso que va a culminar en 1492. Y porque nosotros ya lo hemos hablado, pero es importante volverlo a señalar. Las conversiones forzadas que tuvieron lugar en 1391 van a dar lugar a un cambio social tan grande en España que va a generar toda una época donde los conversos van a ser más que los judíos, y estos conversos, muchos de ellos, van a lograr un ascenso social y económico nunca visto. Esto genera toda una división social y un rencor muy grande que tiene que ver con la historia de los cristianos nuevos y de los cristianos viejos, y todo actividad que va a provocar el surgimiento también, entre otras cosas. Yo creo que no solamente fue por eso, y no lo estoy diciendo porque me lo parece, sino porque muchos historiadores explican sobre la creación de la Inquisición. Y la Inquisición, la creación de la Inquisición no tuvo solamente que ver con la vigilancia sobre estos cristianos nuevos, sino con un control social que de otra manera, y eso ya lo explicamos en otros programas, tenían que ver que los reyes no podían ejercer sobre toda la sociedad. Pero bueno, lo que dicen muchos historiadores, uno de ellos es Suárez Fernández, pero también lo dice Kamen, que el pedido de expulsión vino probablemente más de la Inquisición que de la decisión de los mismos reyes. Con respecto a Isabel, bueno, Isabel era mucho más católica, mucho más ferviente creyente que Fernando, y esto tuvo que ver con la homogeneización de la población de sus reinos, que fueran todos católicos, porque después expulsan a los moros o a los musulmanes. Pero también hay otra cuestión: se dice que después Fernando, después de la muerte de Isabel, él tuvo a muchos conversos a su servicio, porque para él el tema de la conversión o de todo esto tuvo más que ver con la política que con la religión, y eso lo vamos a contar posteriormente. Tiene que ver con lo que pasó con los judíos de Nápoles, porque él también expulsó de sus reinos, de ahí del reino de Nápoles y de las dos Sicilias, también expulsó a los judíos o los obligó a la conversión. Y eso tiene que ver exclusivamente con los reinos de Aragón y de Fernando el Católico. Entonces estamos en un momento histórico donde estos judíos que van a ser expulsados, hay muchos que no tienen manera de irse, no hay forma, no tienen los medios para poderse ir. Tenían que vender, los que tenían algo, lo que tenían y como lo tenían, no se podían llevar ni oro ni plata, así que la cuestión de qué podían hacer para irse tenía que ver que los judíos más ricos les pagaron a los judíos más pobres para que pudieran marcharse. Pero algunos eran tan pobres que no tenían qué vender para irse. Así que ellos se convirtieron forzosamente. Se dice que en el momento de la expulsión, 300.000 judíos se convirtieron. Así que y lo que dice Kamen, que es ciertamente bastante aceptable y creíble, es que él cree que al número de 180.000 judíos que entre los judíos de Aragón y Castilla, que algunos afirman que se fueron, Kamen dice que se fueron 90.000. Bueno, Kamen también dice que muchos volvieron, a muchos los mataron. Cuando subieron a los barcos que los esperaban, muchos barcos de estos naufragaron por las tormentas, en otros casos a los judíos o los tiraron al mar o los vendieron como esclavos. Y a muchos de ellos, cuando llegaron a África del Norte, los capturaron, los robaron y los mataron. Así que yo realmente, pensando en esto, diría, bueno, ¿cuántos quedaron? Porque si todavía quedan sefaradíes, seguramente muchos más se fueron. Y en todo caso, muchos de los que se quedaron como falsos cristianos se fueron yendo después. Lo cierto es que es bastante milagrosa la existencia de sefaradíes, y vos lo pensás bien, aún en la actualidad, porque otra de las cosas que dice Kamen es que estos judíos que tuvieron que volver, volvieron porque no había manera de vivir así en el exterior. Los sufrimientos a que algunos de ellos fueron sometidos fueron tan grandes no pudieron tolerarlos. Y además porque era imposible adaptarse a situaciones insoportables. Los únicos dos reinos ibéricos que siguieron teniendo presencia judía fueron los de Portugal, pero en 1497 se va a casar la hija de los reyes católicos con un príncipe o rey portugués, entonces los reyes católicos no aceptan que su hija se case con alguien en cuyo reino viven judíos, así que a los judíos los convirtieron forzosamente. Y el otro reino, donde no vivían demasiados judíos, pero estaban aceptados, era el reino de Navarra, y a ellos los obligaron a la conversión en 1498. También es cierto que hay que contar que no todos los judíos le pertenecían a los reyes, así que no todos estuvieron de acuerdo, muchos nobles que los tenían bajo su reino no estuvieron de acuerdo con esta expulsión, porque además los privaba de bienes. Entonces, para convencerlos, los reyes tuvieron que decir que les daban los bienes de los judíos, porque estos judíos o trabajaban o pagaban o rentas e impuestos, así que la forma de persuadirlos por parte de los reyes católicos fue el de decirles que tomaran los bienes de estos judíos. Pero lo cierto es que una vez que estos judíos fueron expulsados, muchos pudieron volver, pero solo hasta 1499, porque en 1499 se prohibió el retorno de estos judíos expulsados porque se dudaba mucho de la sinceridad de las conversiones. Lo cierto es que acá después va a empezar otra nueva historia que tiene que ver con los falsos conversos, con las persecuciones que sufrieron a manos de la Inquisición, con las idas y venidas que tuvieron estos falsos conversos, muchos de ellos gente de gran fortuna, que van a ir y van a circular por el mundo europeo haciendo buenos negocios. Ahí está muy bien contada en la historia, el que lo contó esto es Cervantes. Después cómo muchos de ellos caen en las manos de la Inquisición y se descubre que en realidad son falsos conversos, son gente con grandes fortunas y entonces se apoderan de ellas, como van entre Inglaterra, entre Ámsterdam, entre el Nuevo Mundo. Es otra historia de otro grupo de gente y también esto va a pasar luego en Portugal, con estos falsos, fueron directamente convertidos forzosamente. Fue terrible esto que se les hizo. Así que muchos de ellos seguían yéndose de Portugal en el siglo XVIII. Esa es una historia todo el tiempo contada, todo el tiempo es una historia muy interesante o tiene que ver con los que se fueron después a Brasil. Y bueno, los tenemos los vemos yéndose o a Inglaterra o a Estados Unidos o la historia misma de la famosa Gracia Méndez. Así que es una historia que no se va a detener aquí, tiene que ver con el antisemitismo que quedó, el antijudaísmo que quedó en España, porque después lo que va a quedar es primero el temor a la delación que van a sufrir los falsos cristianos, que están y que son numerosos, y cómo ellos mantuvieron su apego a su vieja religión, entre gente muy importante también. ¿Cuánto esto duró? Duró varios siglos. Y la manera en que, sobre todo, las mujeres se comportaban y cómo las persiguió a ellas, especialmente la Inquisición. Esta también es una historia sobre el Libro Verde, que se publicó durante siglos para delatar a los descendientes de familias judías, y con lo que terminó convirtiéndose, en vez de una cuestión religiosa, que era el antijudaísmo, en una cuestión racial, porque el tema ya no era qué religión la gente practicaba, sino de quién descendía, y cómo esa era la manera de descalificar a gente o de la nobleza o gente muy reconocida, Y la historia dice que en el siglo XVIII, creo que es fines del siglo XVIII, alguien muy conocido para los argentinos, que fue el Marqués de Aguado, que fue el banquero de San Martín, nuestro héroe de la patria, nuestro héroe y nuestro padre de la patria, como habitualmente se lo llama acá en la Argentina, que se fue San Martín, este Marqués de Aguado se salvó, pero por un pelito, de que lo agarrara la Inquisición. Así que es una historia que no concluyó con la expulsión de los judíos, y bueno, tiene que ver con una historia que después va a abarcar la historia de los conversos, de los falsos, de los cristianos nuevos, muchos de ellos falsos cristianos nuevos, de toda una cosa, por un lado, de una literatura que va a surgir, sobre todo en la Edad de Oro, del antijudaísmo que exteriorizaron muchos de los grandes escritores españoles, uno de ellos fue Quevedo, y de las formas que tuvieron. Así que me parece que, aunque nosotros después continuemos con otra historia, me parece que es bueno también revisar qué dijeron qué dicen los historiadores españoles acerca de por qué fueron obligados a convertirse los judíos, de por qué fueron expulsados. Y a mí me interesa mucho trabajar sobre esta historiografía, porque es muy interesante darse cuenta de cómo hay un intento de justificación o de poner en los judíos la culpa sobre lo que les sucedió. Esto es bastante sorprendente. Y sobre
pero esto va a ser algo, Alicia, que tendremos que hablar la semana, bueno, dentro de 2 semanas en el próximo programa, porque el tiempo por hoy se nos acabó. Así que te agradecemos que hayamos entrado en este tema de cómo se pasó de la discriminación religiosa a la discriminación racista que señalabas, y invitamos a los oyentes a unirse a nosotros dentro de 2 semanas en Milim, la historia de las diásporas, de esta sección sobre la historia de las historias judías con Alicia Ben-Mergui, y que recuerdo pueden encontrar, además de esta, muchas historias más en la página www.milimcultural.com.ar o suscribirse al boletín electrónico a través de cultural@arnet.com.ar. Desde aquí, un saludo, Alicia.
Bueno, yo te retribuyo el saludo. No los vamos a dejar todavía a los españoles descansar de esta historia en la que estamos trabajando, y yo les deseo a todos Shana Tová Umetuká.